Y bueno, entonces hoy quiero seguir con las, si no estabas con nosotros, comenzamos esto hace 8 días. Y eso va a demorarnos varias semanas y tal vez hasta casi el final del año, más o menos, yo creería, por Navidad más o menos. Y entonces, las 10 tentaciones en el desierto son 10 lecciones de bíblicas de la palabra de Dios, de verdades espirituales acerca de cómo agradar a Dios, cómo caminar con Él y cómo no caer en tentaciones, pero andar bien, ¿no? Y cada historia tiene doble filo, nos muestra qué hacer y qué no hacer. Si seguimos el patrón de Moisés y Aarón a veces, que sabemos qué hacer, y cómo agradar a Dios, cómo caminar en fe, cómo andar en amor y para caminar, que esos versos hablan el camino real, el camino de realeza. Que somos hijos del Rey, hijos de Dios, y damos gracias a Dios por nuestra nueva vida, el camino nuevo y vivo que Él abrió por nosotros, que es un camino es nuevo, ¿no? Es un camino diferente caminando con Cristo que caminando en Egipto. Otro mundo, es un retroverso totalmente diferente que el mundo. Toca tiempo para aprender cómo. El Señor quería enseñarles cómo hacerlo al pueblo de Israel, aquí, creyentes, ¿no? Y ellos eran la iglesia en el desierto, un ejemplo para nosotros. Pero el mal ejemplo en esas historias es el pueblo de Israel. Ellos escogieron mal vez tras vez, 10 veces fracasaron. Y 10 veces no contestaron bien el examen, no agradaron a Dios. Ellos estaban en temor y quejas y sarcasmo y mentiras y engaño y no aprendieron y no pudieron entrar en la tierra prometida. Ellos eran cristianos, eran salvos y creyentes en Jehová, pero no disfrutaron la tierra de leche y miel, lo mejor de Dios. La idea es que Dios quiere que recibimos su mejor y que disfrutamos su mejor. Y la única manera es aprender cómo caminar en fe. Esto es la regla, esa es la manera, ese es el camino real con Dios. En es que esas historias nos muestran. Y tal vez mostramos el gráfico primero de los 10. Y vamos a hablar de estos. Y hoy es saliendo de Egipto, tal vez 8 días también, no terminamos hoy, pero esa es la más grande, esa es como la madre de todos, esta primera, nos da los principios por todos los otros 9 también. Y la agua amarga en Mara, el reconocimiento de los líderes, la recolección de maná, más de la cuota, más y la recolección de maná en el día de reposo que no tienen que hacer, la falta de agua en Refidim, el becerro de oro, la fiesta y todo esto, y las quejas contra la adversidad, y las quejas contra la comida, y las 10 espías, y el mal reporte de los 2 espías, 10 espías, mal reporte, 2 buenos reportes, y hablamos de esto al final. Y en verdad, si lees muy bien esas historias, hay 15 en total. Ahí hay otros 5 además. Pero no creo que vamos a tocar los otros 5 después de los 10. Eso sería mucho. Pero 10, después de 10, el Señor dijo, ya no van a entrar. Ya no hay nada que hacer. Es un hábito con ustedes no creer y caminar en la carne. Y entonces ya vivieron en el desierto el resto de sus días. Y en verdad, fueron salvos y tenían la presencia de Dios. Tienen la columna de nube de día y fuego de noche por 40 años. Y fueron, conocieron al Señor, pero un poco incómodo vivir en el desierto, ¿no? Y mucho mejor en la tierra prometida, en casas, en viñas, con viñas y con pozos y con fruto, árboles frutales y todo. Es que Dios quiere, no solo que vivimos en carpas en el desierto. ahí la, con maná diario y no más. Ahí no había extra. Y la, entonces, eso es. Tengo otro gráfico también que no voy a explicarlo mucho, pero es que algo que hicimos aquí de las cuatro columnas ahí, si tienen, no sé si pudieron ponerlo. Y la. Ahí está. Y la, esto es la, las 10 tentaciones, 10 pruebas, tal vez mejor. Ahí la, y cada uno, y la tentación que había ahí para creer o no creer. Y cada uno es la misma idea: va a creer a Dios o va a creer a Faraón, a la circunstancia, el problema. ¿Dónde vas a poner su fe? Hay dos formas de vivir. La Biblia dice, andamos por fe, no por vista. Entonces, fe es Moisés, vista es los israelitas. Siempre, casi más o menos la idea en todos. Y siempre en esto mostramos la respuesta de Moisés, que fue lo correcto, y la acción de Dios y la gloria de Dios que Dios hizo a través de su fe. Y vamos a hablar también acerca de la respuesta de los israelitas, qué no hacer. También en cada situación. Y bueno, entonces vamos a comenzar hoy hablando del Mar Rojo y la, cómo cruzar el Mar Rojo y, la, y cómo lo hacemos. Hay tantos principios aquí. Voy a comenzar hoy hablando algunos de las cosas básicas, porque es muy fácil predicar esto. Y hay dos historias en la Biblia que tal vez son las más fáciles predicar de todos. La cruzando el Mar Rojo y David y Goliat. En verdad, esos son muy famosos y muchos lo predican, entonces hay mucho que decir en esta área, pero comenzamos dando qué pasó aquí. Ahora, ellos salieron de Egipto ahí la, y fueron salvos y salieron con mano poderosa, dice Dios. Ahí la, y había 10 grandes milagros que pasaron en Egipto. Milagros que el mundo nunca ha visto antes. Primera vez, primicias. Y fue como tremendo. Y ellos estaban allí, ellos participaron en esto. Ellos vieron que Moisés hizo. Ellos sabían qué él hizo y qué no hizo y cómo él usó su fe y todo en el Señor y fue usando la vara y todo y en las situaciones. Y aún, tal vez voy a saltar un poquito, pero mostramos esos 10 milagros que había en el desierto, en Egipto, ahí la de la sangre, de ranas, de mosquitos, de moscas, del ganado, de úlceras, de granizo, langostas, tinieblas, pero no en Gosén, nada de esto pasó donde estaba el pueblo de Dios, ellos fueron protegidos por la gloria y los primogénitos que murieron también. Otro gráfico también lo muestro de otra forma, tal vez más fácil recordar con dibujos, ahí la de las 10 plagas. También en ese tiempo en Egipto había 10 dioses falsos que ellos tenían. Y los 10 dioses falsos eran esas 10 cosas. Eran ranas, ellos adoraron ranas. Entonces Dios mostró su poder sobre todos los ídolos falsos de Egipto. Fue parte de la cosa. Entonces ellos salieron sabiendo que Dios es todopoderoso. Dios es mucho más grande que los dioses de Egipto. Pero ellos olvidaron todo esto, vez tras vez. Ellos no creyeron en esto, no le recordaron que Dios hizo. Y necesitamos recordar, la Biblia dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Y es recordar sus beneficios en la vida. Es la ayuda a estar firme cuando viene el siguiente problema, el siguiente prueba o tentación. Pero ellos no lo hicieron. Y salieron allí y son 3 días por el desierto, fueron por el camino, por el mar, allí, y llegaron al Mar Rojo. y ahí estaba el mar enfrente, ahí estaba montañas a los dos lados donde estaban ellos, y también había Faraón atrás viniendo, mejor dicho, con sus 600 carros de hierro y con su ejército. Y su ejército, recuerden, ellos están bravos. Ellos, muchos de ellos acaban de perder su hijo. Su hijo murió en esto, a su primogénito, o alguien en su familia seguramente, puede ser el papá el primogénito, o un tío primogénito, o su hijo primogénito ahí, o ellos mismos, muchos de ellos murieron siendo primogénitos. Entonces, ellos están con fuego en los ojos, ellos están amargados, y están mal, y con enojo y todo. Entonces, ellos quieren pelear. Y ahora ellos vienen y esta nube viene entre ellos y el pueblo de Israel y los creyentes y va a protegerles. Y ellos ven, ahora recuerden, ellos ven esta nube moviéndose, poniendo en la brecha entre ellos y el enemigo para protegerles. Ellos ven eso tiene que animarles, ¿no? Dicen, mire qué Dios hizo, ellos no pueden pasar. Ahí están, gloria a Dios, la victoria es nuestra. Pero no lo hicieron. Ahora venimos introduciendo algunas ideas y después vamos a ir verso por verso aquí, por mucho que decir, en Éxodo 14, verso 10 a 12. Y también tenemos que leer y estudiar esta historia en la luz de la Biblia. No en la luz de la película, las películas de los 10 mandamientos y las películas antiguas que veas tal vez en Semana Santa. Pero no, es bastante diferente en la Biblia como sucedió. Entonces vamos a leerlo. Pero una cosa, solo menciono, voy a verlo, mostrarlo después. Y una cosa, las películas siempre muestran, ahí está Moisés ahí en su manto, ¿no? Un pelo largo, blanco y su barba y todo. Él toma la vara, él pega el mar, ¿no? Ahí y tú ves en todas las películas, el mar divide, ¿no? ¿Han visto eso? Pero eso no sucedió así. La Biblia no enseña esto. Entonces, él pegó el mar y nada pasó. Solo pegó el mar y ¡pum! Hizo una olita, ¡shup! Y terminó. Y ahí estaba mar. Y todos estaban mirando, bueno, ¿ahora qué? Y ahí estaba mar. Y ahora tiene que creer. Tiene que esperar en fe. Y porque en la noche, horas después, el mar comienza para dividirse cuando ellos están durmiendo. Y un viento desata, una brisa, un soplo del Espíritu Santo. En la mañana ellos ven la salvación de Jehová, ellos ven la mar dividido, pero no fue instantáneo. Y eso es importante de entender cómo caminar con el Señor, que las cosas no serán instantáneas. Van a ser un proceso, estamos durmiendo en fe, el Espíritu Santo sopla. Él comienza haciendo, moviendo y abriendo el mar por nosotros. Y en la mañana, hay gozo viene en la mañana. Victoria viene en la mañana que podemos ver. Pero puedes caminar por vista o por fe. Ahora, cuando Moisés chocó este mar, él creó. Dios me dijo que es esto, es la solución. Y esto va a dividir. Y esto va a abrir. En el nombre de Jesús, como decimos nosotros, eso es un hecho. Y él estaba quieto, confiando. El pueblo miró y no, nada pasó. Vamos a morir acá. Vamos a morir. Mejor volver a Egipto. Mejor eso no funciona. Ahí ellos estaban viviendo por vista. En eso toma tiempo aprender, ¿no? Cómo caminar por fe, no por vista. Y porque todo el mundo vive por vista. Este mundo, ¿no? Aprendieron desde la cuna, andamos por vista. Y tú crees que puedes ver, no más. No hay nada más real en esta vida, eso es todo lo que hay. Y en esto no es cierto. Hay un mundo invisible. hay un mundo de Dios, de promesas, de palabra, de espíritu, de ángeles, ahí que Dios tiene, que tal vez no puedes ver, pero existe. Ahí andamos por fe, no por vista. Ahora, una paréntesis, cuando decimos andamos por fe, no por vista, en tu vida diaria tú andas por vista, ¿no? Si vas a cruzar la Caracas, andas por vista. No, tú miras, hay taxis, motos, la Transmilenio. Si no, vas a hacer una arepa y con queso. No, andas por vista. Estamos hablando en cosas de Dios, en la palabra de Dios. Andamos por fe en ese sentido. Y prestamos más atención a que Dios ha dicho que mis ojos dicen. Que nosotros andamos por el oír. Personas que no son cristianos o cristianos carnales anden por vista. Y puedes andar por vista o andar por sus oídos, por la palabra. Fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, esta es la idea general de las 10 historias, en verdad, ahí, pero específicamente esto. Porque, ¿qué dice en Éxodo 14, verso 10? Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. No de fe. Ellos entraron en temor inmediatamente. Ni parece que ellos trataron resistir el temor. Ahí solo entraron en temor. Fue como su modo de defecto. Y cuando hay problemas, yo soy estresado, atemorizado, miedoso, afanado y no hay nada que hacer. Y es como Dios cayó del trono. No, Él todavía está sentado en el trono. Él todavía puede ayudarnos y Él tiene el control de si vamos a creer en Él, ¿no? Ahí, pero ellos llenos de temor inmediatamente, por lo menos ellos pudieron decir a Moisés, mire Moisés, los ahí está los egipcios y los faraón y están enojados y 600 carros de hierro y la Israel tenía 0 carros de hierro y entonces ¿qué vamos a hacer? Es una cosa, carros de hierro, esa expresión siempre es de los filisteos y los enemigos. Los ejércitos de Dios en la Biblia nunca tenían cosas de hierro. Ellos siempre pelearon con espadas. Y nosotros peleamos con la espada de la boca. Y no confiamos en el brazo de la carne, en carros de hierro, en esas cosas. Pero esa es una idea, una verdad aquí. Ahora dijeron a Moisés, escuchen esto, ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor es servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Y Moisés tiene que decir, Dios mío, ¿qué les pasa? Ahí acabo de sacarle con mano fuerte de Egipto, de ese lugar, poder de Dios manifestado como nunca más. Y ahora no crees, es como Dios ya no puede hacer nada. Pudieran decir a Moisés, mire Moisés, yo no sé qué vamos a hacer, pero miren los egipcios están ahí, quieren matarnos, 600 carros de hierro, ¿qué Dios va a hacer? Creemos, oramos y ¿qué piensas? Y vamos a, Dios tiene respuesta aquí, ¿qué hacemos? No dijeron esto. Pudieron por lo menos poner sus ojos en Jesús, pero pusieron sus ojos en los carros y en Faraón. Porque ellos andan por vista. Ahora, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, su palabra, el autor y consumidor de nuestra fe. Ellos pudieran mirar a la nube, ¿no? En lugar de mirar a Faraón ahí atrás, y mirar a la nube, mire, poder de Dios. Dios es poderoso, altísimo. Él puede sacarnos en el nombre de Jesús. Y no vamos a dejar que Faraón nos esclaviza otra vez. Porque en esta pelea de fe que tienen, que ellos no son un pueblo esclavizado tratando de ser libre. Ellos son un pueblo libre que el diablo está tratando de esclavizar otra vez. En eso es clave para entender. porque ellos son libres, ya salieron de Egipto. Ya no son bajo el mando de Faraón ya nomás. Salieron de su influencia, de su control. Son libres ahí. Pero el diablo está tratando de poner el yugo de esclavitud sobre ellos otra vez. Y tratando de esclavizarles otra vez. Es la idea como peleas en la área de enfermedad, que tú no estás tratando de lograr alcanzar sanidad. No, yo soy libre, yo soy sano y estoy tratando de defender mi sanidad. Que yo estoy resistiendo la enfermedad. Ya soy sano, pero debo resistir esa cosa. Que está tratando de venir sobre mí, ahí en mi cuerpo. En eso es como miramos la pelea. Siempre somos libres, somos una pueblo. Peleamos no para la victoria, peleamos de la victoria. La libertad, la victoria es nuestra y es la prueba de fe. Ahora, el temor aquí, ellos son llenos de temor. En lugar de estar llenos de fe, ¿no? Y temor es una perversión de la fe. Atraemos en la Biblia lo que creemos, por bien o mal. Es una cosa, ellos van a ver en esas 10 tentaciones, ellos dicen esto vez tras vez: vamos a morir en el desierto. Vamos a morir en el desierto. Tú vas a verlo, vamos más adelante, y tal cual. Murieron en el desierto, exactamente como creyeron y hablaron. Y Moisés nunca dijo esto. Y Caleb y Josué nunca dijeron esto. Caleb y Josué se fueron a la tierra prometida. Sí, porque ellos tienen otra creencia, otra confesión. Y una cosa que vamos a ver generalmente, como tan importante es la boca. Que tú hablas y no hablas. Y que hablamos y no hablamos en esas situaciones. Y necesitamos aprender cómo hablar en fe. Como el idioma de Dios es fe. Es diferente y es un idioma que algunos deben aprender, ¿no? Que si vas a aprender un idioma nuevo, debes estudiar las reglas y cómo funciona y todo, los verbos y los pronombres y todo cómo funciona. Y la misma cosa cuando entras en Cristo, debes aprender ese nuevo idioma de fe. ¿Cómo hablo esto? ¿Y qué debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Cómo funciona? ¿Debo creer y hablar? Y abundancia del corazón, habla la boca y todo esto. Ahí, bueno. Y aún ellos son tentados a tener temor. Y temor es un ataque. Es algo que debemos aprender todos. Cuando eres tentado de temer, entiendes que tú estás siendo tentado. Es una tentación. Y debes resistirla. No es que yo tengo temor. No. Yo estoy siendo atacado con temor. Y yo no voy a recibirlo. Yo voy a pelear. Aún tengo sentimientos y emociones de temor. Yo siento que estoy como estresado o afanado. Yo resisto esto. Ese no soy yo. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero de poder, amor y dominio propio. Y dominio propio, por tanto, yo voy a dominar mi mente. Voy a dominar mis emociones, voy a dominar mi cuerpo por la palabra de Dios y yo voy a, nos gusta ese verso, amor y poder, pero no muchos hablan de dominio propio. Y nuestra nieta, ¿cómo se llama la nieta? Amanda, Amanda, sí, es pariente mía, ella conoce ese verso, ¿no? Ella dice que tengo espíritu de poder, amor y dominio propio. Y lo grita. Y debes tener dominio propio también. Ese es en honor de Amanda. Dominar. No deja que el temor le domine, pero tú dominas el temor. En el nombre de Jesús, pero eso no es de ti, es algo externo, es algo afuera. Ellos no lo hicieron, ¿no? ¿Y qué dice Hebreos 2:1? Nos da la idea. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y está hablando de fe aquí en contexto. Que no deslicemos de la fe. Y es posible resbalar de la fe, caer, tropezar, ir creyendo a Dios y no estamos firmes. Pero necesitamos ser firmes en esto, en esta área. Que ellos, cuando vinieron la tentación, ellos se quejaron, mintieron, tenían temor. Todo eso son manifestaciones de la incredulidad, de la duda. Y la duda siempre habla mal. Siempre miente, engaña, exagera, y habla derrota, y no puedo, y no tengo, y no es posible. Y eso es como habla este mundo de duda, ¿no? Y en ellos es un buen ejemplo para nosotros, aquí esa historia. Y aún en Hebreos 11, verso 29, el capítulo de los héroes de la fe, ¿no? Por la fe pasaron al Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces la fe funciona en doble filo. La fe nos da la victoria y derrota al diablo a la vez. Ahora, el diablo posicionalmente por la cruz es despojado, es derrotado. Jesús le exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ese triunfo debe ser real en nuestra vida diaria. En eso es por fe. Posicionalmente es hecho. Eternamente somos victoriosos porque estamos libres y vamos a vivir para siempre con Cristo, bendecidos para siempre. Pero queremos que eso comience ya y no queremos que comience después de la muerte. Porque es verdad, es así, pero queremos que aprovechamos esto aquí en la tierra y no solo en el cielo. En ese es por el mundo de fe, andando en fe. Esta historia de la Mar Rojo está mencionada en la Biblia 11 veces, 11 secciones, ahí en 5 libros diferentes de la Biblia aún. Entonces, tenemos que aprender esto. Hay cosas para que Dios quiere mostrarnos y lo repitió 11 veces. Entonces, es algo importante. Ahora, los planes de Dios y su guianza y no siempre concuerda con la mente, ¿no? Con la lógica. Es como a veces es más, pues eso no es lógica que Dios va a abrir la Mar Rojo. Nunca el mundo ha visto algo así. Nunca en la historia. Eso es algo totalmente nuevo. Eso nunca fue hecho antes. Y entonces la mente dice que no, cómo es esto, no entiendo. No creo, es posible. Y Dios, esto es, tengo temor. Y debemos resistir esto, esas cosas. Él va a guiarnos a la prueba de fe. Ahora, en esta, una cosa más, o muchas cosas más, perdón, que Dios les guió por el mar. Llegaron al Mar Rojo, pero dice, él les llevó un camino que fue lejos de los filisteos y lejos de los enemigos porque no entran en guerra. Dios les llevó un camino fácil para comenzar su nueva vida de creyentes saliendo de Egipto, las primeras semanas, meses, años, y la idea, y finalmente llegaron al Mar Rojo, aquí. Pero es una cosa, Dios va a protegerle que tú no entras en ninguna tentación que tú no puedes ganar. Y Él protege a los cristianos que no va a venir sobre ti ninguna prueba, ninguna tentación que tú no puedes sobrellevar, que no puedes ganar, es la idea. Entonces, tenga esto en mente, cualquier cosa que estás enfrentando en ese momento, tú tienes la fe suficiente para ganar. Ahora, no quiere decir vas a ganar. Debes aplicar la fe y creer a Dios y hablar y pelear con la buena palabra de Dios y la buena pelea de Dios ahí, pero si peleas vas a ganar. Es un hecho, okay. No es demasiado allá de tu fe. Porque Dios les guió para, ahora ellos pueden ganar aquí en el Mar Rojo. Ellos tienen que decir, Dios hizo esos 10 milagros gigantes ahí en Egipto y cambió la agua a sangre. Eso, Dios mío, y hizo, apagó la luz del sol por 24 horas allí, y en Gosén tuvimos luz, y los egipcios, otro lado, otro barrio, no tenían luz, y ahí, qué milagro, él puede hacer algo, no sé, tal vez vamos a volar sobre el mar, o él va a aplastar los ejércitos, o una tsunami viene y va a quitarles, o tal vez hace caminos en el mar, no sé, pudieron creer que Dios pudiera hacerlo. Pero no lo hicieron. Y ellos creyeron con sus ojos más que con Dios ha hecho por ellos. Y bueno, el diablo pensó que él tenía a Moisés atrapado, pero la verdad es Dios estaba atrapando al diablo aquí. Es una trampa aquí. En las pruebas que tenemos en la vida, Dios está atrapando, debilitando al diablo en la vida también. Porque cada vez que tú tienes una victoria, el diablo tiene menos y menos influencia en tu vida. Él es derrotado. Porque la segunda vez viene el Mar Rojo, algo parecido, ya sabes qué hacer. Ya sabes cómo funciona esto. Ya, yo pasé con esto hace 10 años. Yo pasé por ahí hace 15 años, 2 años. Ya, yo sé, tranquilo, vamos a ganar esto. Y el diablo es atrapado, ¿no? Y ahora en Salmos 106, versos 7 y 8, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. La Biblia llama incredulidad y duda y temor rebelión. Y eso es interesante, ¿no? Dios lo mira como rebelión. Porque, ¿por qué no me crees? ¿Por qué? ¿Por qué es la razón? No hay ninguna razón que existe para no creer a Dios. Porque Él es perfectamente fiel, nunca puede mentir, y Él te ama, Él te cuida, Él tiene su bienestar en mente siempre. Entonces, es la única cosa lógica hacer es creerle. No, Él va a cumplir. Él cumple todo lo que Él dice. Él lo dijo, Él lo hace. Siempre, siempre, siempre. Y, pero ellos no querían los... ahora, una cosita, aquí creo es vale la pena mencionar, que dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Es como él quería usarle como ejemplo malo y Dios escogió a él para ser un mal ejemplo. Pero no, la Biblia da más luz de esto. Y porque yo digo esto, porque a veces personas leen Romanos 9 específicamente y comienzan hablando de predestinación, como Dios ha escogido a algunos ser salvos, algunos no ser salvos. Y esa es la doctrina calvinista, ¿no? La doctrina calvinista dice que Dios ha provisto redención por algunos, no todos. En eso es totalmente contra la Biblia. No, la sangre de Jesús fue derramada por todos. Por todos los que creen. Y cualquiera puede recibir a Cristo. No es que Dios tiene algunos escogidos. Porque ahora mi punto aquí de Romanos 9, para ayudarles en su estudio bíblico, Romanos 9 está hablando acerca de Israel, la nación. No está hablando de personas. Léelo en contexto. Y entonces no puede decir que está hablando que Dios ha predestinado. Dios sí predestinó la nación de Israel para ser su pueblo escogido. Eso sí. Pero no está hablando de personas individuales. No, de ninguna manera. Entonces Faraón, pero el punto de Faraón, Dios sí endureció su corazón, pero primeras dos veces la Biblia dice que Faraón endureció su propio corazón. Y él escogió no creer a Dios, no servir a Cristo, no seguirle, no quería. Y dos veces, después Dios sí endureció su corazón, pero después él ya escogió. Entonces, eso es lo que pasó. Porque depende en el corazón de la persona que quiere, ¿no? La presencia de Dios es como el sol. y la luz del sol, el color del sol. El mismo color del sol puede derretir mantequilla. Ahí la y derrita. Alguien que quiere servir a Cristo, quiere conocer a Dios, la presencia de Dios le derrita, le hace más suave y tú amas a Dios. Como mantequilla derretida. Pero también el mismo sol puede tomar lodo y hacerlo duro y hacerlo barro. Duro. Ahí el mismo sol que derrita a algunos endurece a otros. Depende si ellos qué quieren, ¿no? En la vida, si quieren conocer a Cristo, quieren servirle, quieren venir bajo su señorío o no. Esa es la clave. Un poco de teología ahí, pero es suficiente. Ahí esa historia nos muestra que tú no tienes un problema que Dios no puede resolver. Y muestra la forma de salir también. Y ahora ellos sí estaban hablando mal, verso 12 aquí de Éxodo 14. Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué? ¿Qué confusión? ¿Mejor ser esclavo? Ahí ellos eran esclavos, sin sueldo, sin derechos, solo con el mínimo de vivir, y tiene que trabajar duros, increíblemente duro, y en esa dicen, era mejor servir al diablo que servir a Dios. Y qué confusión, ¿no? Y qué mentira. Es que hace la incredulidad, ¿no? ¿Y qué dice Lucas 9, versos 61? Y Jesús hablaba, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y entonces, no puedes mirar atrás. Siempre adelante. No mires de regreso a Egipto. Mejor antes de Cristo. Mejor no servir a Dios. Mejor no ir a la iglesia. No, mejor no amar a Cristo. No, 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 no. No mires atrás. Es un mundo de mentira y engaño. Es una trampa del diablo, en verdad que es. Ahora, verso 13 y 14, ¿qué es la respuesta? Moisés respondió, eso es lo que debemos hacer. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. No mañana, no ayer, hoy. Dios es el Dios de hoy, el gran yo soy. Hoy es el día de la salvación, porque los egipcios que hoy habéis visto, no las volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Note aquí varias cosas. Cuatro cosas yo veo. Y no temáis. Primera cosa, cuando tú enfrentas un problema, un mar rojo, no debes tratar con el temor. Debes ver qué voy a hacer con ese temor, este afán, este estrés, y que es real, pero debe ser resistida, ahí debe ser atacada, digamos, y alejada de nosotros, y no puedes ganar, no puedes andar en fe si no tratas con el temor. Primer paso, y saca este espíritu. Esta cosa, porque el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Y amor perfecto es todo que Él nos amó en Cristo, todo nos entregó, todo nos hizo, todo que nos pertenece, todas esas verdades y de la palabra de Dios echa fuera el temor. Y la que no puede existir, que se va. Y también dice aquí estar firme. ¿Y firme en qué? Romanos 5:2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, y a veces personas dicen, necesitamos estar firmes en la gracia. Eso es cierto, pero en verdad, más en contexto aquí, que debe estar firme en la fe en esa gracia. Y debes tener fe en la gracia. Fe en que Jesús hizo, fe en su palabra, fe en que nos pertenece, y que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ahí en esta gracia tan grande que ha derramado sobre nosotros, ahí vamos de gracia en la vida, gracias a Dios, ahí, pero necesitamos estar en fe en esa gracia. La entrada a la gracia es fe. La manera de aprovechar de la gracia es fe. Es porque es importante entender la gracia, y predicamos esto, y seguimos predicando, pero también deben tener fe, porque puedes entender la gracia, pero no aprovechar de gracia. Debes aprender de fe para aprovechar de la gracia. Es la clave. Es porque no solo pueden enseñar gracia, porque la gente va a decir, oh, tengo gracia, pero no saben cómo usarla, no saben desatarla. En la vida es por fe que tú la desatas. Y es porque hablamos de esta parte de 10 tentaciones mostrándonos cómo hacerlo. 10 pruebas. Ahí la 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. Firmes en la fe. Es que Moisés dijo al pueblo, ¿no? Portaos varonilmente y esforzaos. Y 2 Corintios 1, 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. No estamos en esto. Sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por fe estáis firmes. Es por fe, firmes en fe. Y la tercera cosa, él los dijo, aquí la... A ellos por el mar rojo, mirad qué, ved la salvación. No mirad a Faraón y los 600 carros de fuego y los soldados bravos por allá, y no mire eso, mire la salvación, mire la nube, mire la gloria, mire que Jesús ha hecho por nosotros, mire la salvación de Jehová. Y la cuarta cosa, él dijo que estaréis tranquilos. En otras palabras, guarda tu boca. Cuidado qué dices. No hablas lo visto, lo que puedes ver. Habla que Dios te ha dicho. Póngate de acuerdo con él. Con tu boca también. Con tu corazón creyendo y la boca hablando. Y porque la tentación en esas cosas es quejarnos. Es hablar mal, es murmurar, es como, que porque yo es tan difícil, que me pasa, y quejándose todo el día, y cada semana la misma canción de quejas, esa es tal vez la parte más complicada de los cuatro, guardar la boca. Porque toma disciplina guardar la boca. Y debes usar sus dientes como algunos barrotes de una cárcel. Y ponga la lengua en una cárcel. Lengua, tú no puedes decir eso. ¿No les gustó? ¿Cuántos conocen? Este miembro pequeño quiere hablar mucha vaina. No. En la cárcel. No habla. No dice esto. Dices que Dios ha dicho. Ahí vamos a creer que Él ha dicho. El espíritu de fe es que creemos, por esto hablamos. Y hablamos que Él ha dicho. La palabra de fe está en nuestros corazones y en la boca. Y entonces la boca es clave. Vamos a ver en las 10 historias, es repetido vez tras vez. Ahora, ellos vienen enfrente del Mar Rojo, ahí qué van a hacer, y vamos a ver qué van a hacer en 8 días. Y seguimos con esto, porque el tiempo ya puede ponerse de pie. Pero sí, queremos hacer esto, hicimos el primer servicio. Tomamos un momento más, que mantengan conectados aquí con nosotros. Pero personas, no cualquier problema, algunos que están en una situación difícil, en la vida, un mar rojo, una cosa fuerte, y queremos orar con ustedes y ayudarles con nuestra fe, orar por ayuda, unción y victoria para tu vida. Y van a aprender más en estas semanas, pero queremos comenzar ayudándole con la unción de Dios. No quiero esperar hasta 10 semanas, quiero comenzar ya. con esto, que ya salen. Ahora, si estás en una situación difícil, a mí, en crisis, digamos, así, ¿qué vamos a ayudarles? Y vamos a ayudar a todos, más adelante vamos a orar por muchas cosas en esas semanas. Esa es una enseñanza que hay mucha aplicación, mucha oración, mucho imponer manos, creer, juntar nuestra fe. Entonces, pero comenzamos con esto. Si estás en un mar rojo, situación muy difícil, siguen y queremos orar con ustedes, poner la fe con ustedes y comenzamos para desatar la fe aquí. Y siguen y que, con confianza. Ahí están en casa. Ahí la... Vale, vamos a orar. Gloria a Dios. Bueno, gloria, mucha gente viene, gloria a Dios. Y vamos a orar con la pastora colombiana. Aquí está. Dios, aleluya, aleluya. Dios es muy misericordioso también. Si emborramos ahí, Él perdona, Él restaura y vamos adelante. Gracias a Dios. Dice la Biblia que si alguno está enfermo entre ustedes, llama a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe le levantará. El Señor le perdona si has cometido iniquidades. Entonces el Señor sana, perdona, restaura. Y pero queremos comenzar orando con ustedes por la victoria. Y vamos a aprender más en estas semanas, aplicar más. Pero ese es el buen comienzo de cruzar el Mar Rojo, de salir a otro lado. Ahí, hay victoria al otro lado, ahí en el sentido hay danzas y alegría. Vamos a ver esto en 8 días. Oramos por ustedes primero y la pastora, queremos orar por ese hermano, en el nombre de Jesús. Oren con nosotros, iglesia, porfa. Padre, gracias por la victoria, por ese hombre de Dios, en el nombre de Jesús. La gloria sobre él, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Victoria es tuya, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, la victoria es tuyo, nuestra, en el nombre de Jesús. Aleluya.